Bien, buenos días a todos. Entonces, bueno, en primer lugar, informar algunos temas que hemos colocado en el Consejo de Ministros como temas del Ministerio de Salud Pública. El primero tiene que ver con que informamos al Consejo de Ministros respecto a la asignación, la selección de la institución Asociación Española para cubrir la población de IPAM. Esto se hizo en función de criterios objetivos, indicadores objetivos de selección de los oferentes, de las ofertas. En particular, en el caso de IPAM, de la población de IPAM, se ofrecía, cubierta por IPAM, se ofrecía en primer lugar el elemento de los copagos. Había una oferta respecto a los copagos, tickets y órdenes, que era favorable para los usuarios de esta institución. En segundo lugar, las cuotas de los usuarios no FONASA eran cuotas también que eran mejores que las otras ofertas que se habían formulado, y finalmente también se estableció una buena remuneración salarial para los trabajadores absorbidos por parte de la institución que integra a los usuarios de IPAM. Quiero decir en particular respecto de este tema que la preocupación principal del gobierno está relacionada, y el Ministerio de Salud, por lo tanto, con garantizar la cobertura asistencial de las personas. Y en ese marco tiene un valor muy importante el hecho de que muchas personas que, portadoras de patología crónica, podían haber quedado sin cobertura al cerrar la institución. De la manera que se hizo el llamado, garantizando, digamos, poniendo ante las condiciones del llamado, absorber a todos los beneficiarios de IPAM por parte de la institución que hiciera la mejor oferta, se está garantizando la continuidad asistencial. Aprovecho para señalar también que los problemas que tenía la institución IPAM no están ligados a la reforma de salud ni a los mecanismos de financiamiento que se han establecido, sino que eran debilidades institucionales que eran previas a la reforma sanitaria, y que lo que ha hecho, lo que demuestra la existencia de un sistema nacional integrado de salud, que existen mecanismos como para resolver simultáneamente los temas de la continuidad asistencial y los temas de los derechos de los trabajadores que trabajan en las instituciones. El sistema de salud no se puede permitir el lujo de perder activos y perder capacidad de funcionarios que están trabajando dentro del sector. Creo que la solución ha sido una solución adecuada, se ha hecho con transparencia, con indicadores claros, con un informe técnico que permitió resolver adecuadamente el problema de esta institución, que si bien afectaba a un número pequeño de usuarios del sistema de salud, 3.000, de todos modos siempre tenemos que velar porque el sistema tenga capacidad de garantizar la continuidad asistencial. En segundo lugar, hemos informado al Consejo de Ministros de una preocupación importante que tiene el Ministerio de Salud referido al tema de los especialistas médicos y la posibilidad de resolver la continuidad de los mismos dentro del sistema de salud. En ese sentido, hay que destacar que nos hemos reunido, fue la información que le dimos al Consejo de Ministros, con la Comisión Mixta, Facultad de Medicina, Ministerio de Salud Pública, que integra por la Facultad de Medicina el señor decano, el doctor Felipe Schelotto, y que por parte del Ministerio estuvimos participando nosotros, en la cual se nos informó que, por ejemplo, en el periodo 2004, 2005 y 2006, en ese trienio, solo el Estado español, solo España, revalidó 366 títulos de médicos uruguayos. Esto está marcando una problemática importante en el tema de lo que es los recursos humanos en salud y el problema de las migraciones, y en ese sentido nosotros estamos trabajando con la Facultad de Medicina en un doble sentido. En primer lugar, estamos trabajando para que haya una partida presupuestal, tanto en el ejercicio 2008 como en el 2009, para asegurar la constitución de unidades docentes asistenciales y un número de residentes médicos, es decir, de residencias médicas para especialistas que permitan fortalecer y consolidar la formación de especialistas en nuestro país. Esto está previsto en el artículo 411 del mensaje presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo, artículo por el cual se establece una partida de 100 millones de pesos para residencias médicas y para salarios docentes de las unidades docentes asistenciales, y 200 millones de pesos para el año 2009. O sea que este es un aporte muy importante. Por primera vez se encuentra un mecanismo de este tipo para resolver el tema de los recursos humanos en salud, y en particular las necesidades de especialistas que tiene el país. Quiero destacar especialmente el hecho de que es una preocupación de la reforma de salud resolver el problema de los recursos humanos. Recursos humanos que en número, en calidad, en cantidad, pero en calidad también, permitan que el país no solo tenga un buen sistema de cobertura, sino que tenga una adecuada calidad en lo que tiene que ver con sus recursos humanos. La segunda herramienta que tenemos para el tema de residencias, y esto formó parte de un intercambio que tuvo el Consejo de Ministros, es la de resolver la inserción de los residentes médicos en la ley de residencias médicas, por vía de que, por un periodo similar al que dura la residencia, los médicos especialistas que acceden a la residencia para algunas especialidades, eso lo definirá en cada caso la Comisión Técnica de Residencias Médicas, tengan la posibilidad de tener una inserción laboral por un periodo similar al que dura la residencia, no mayor a él, por el cual las personas tengan una inserción en el sector público. Pero también se establece una restricción, que nos parece importante dejarla señalada, que es que las personas van a tener el salario de especialistas cuando terminan la especialidad, al terminar los años de residencia, pero no van a poder ejercer la especialidad en el exterior hasta cumplir con ese contrato que va a estar en el llamado, por el cual el especialista tiene la obligación de permanecer en el sistema de salud, de alguna manera resolviendo las necesidades sanitarias del país. En el intercambio que tuvimos en el Consejo de Ministros se estuvo discutiendo con carácter general el desafío que tiene el país, y acá hay un tema de la devolución que tienen que tener los profesionales de todas las profesiones, y los profesionales de salud también, en el sentido de que son formados en el país, tienen una formación gratuita, tanto de pregrado como de posgrado, pero tenemos que asegurar que haya una devolución en la sociedad en términos de su permanencia en el sistema de salud. Por cierto que estamos trabajando muy fuertemente para que mejoren las condiciones salariales, nunca llegaremos a las del primer mundo, pero para que la gente tenga la posibilidad de insertarse en el sistema de salud.
¿Preguntas?
Buen día.
Buenos días.
Secretario Fabricio Suárez, de Radio El Espectador. ¿A partir de cuándo los ex socios de IPAM van a poder hacerse socios de La Española? ¿Hacerse de forma automática?
Ya lo están haciendo a partir del pasado viernes. Ya la institución que ganó el llamado, que es, como dije antes, la Asociación Española Primera Socorro Mutuos, recibió en bloque a todos los usuarios FONASA y está recibiendo a los usuarios individuales, y creo que este proceso se está haciendo sin ninguna dificultad, se está implementando sin ningún tipo de dificultad.
TVTV, ministro, ¿dónde son o cuáles son los especialistas que se carecen? ¿Cuáles son las áreas más afectadas por esta migración de médicos?
Bueno, naturalmente que nosotros con la reforma sanitaria hemos generado también un cambio de modelo de atención, y por lo tanto no solo se trata de contar con especialistas en el área de las especialidades quirúrgicas o anestésico-quirúrgicas, sino que también tenemos necesidades en otras áreas. Pero claramente hay necesidades en el área de oftalmología, en el área de anestesiología, en el área de urología, por señalar tres especialidades anestésico-quirúrgicos en las cuales hay demandas importantes. Pero también queremos destacar que, dada la propuesta de cambio de modelo de atención que se está impulsando, estamos trabajando fuertemente por generar condiciones de tener mayor número de especialistas en las especialidades básicas, en pediatría, en ginecobstetricia y en medicina general y comunitaria. Esto apunta a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en el área de lo que es primer nivel de atención.
Claro, secretario, esta última medida a la que hacía referencia Piñeiro recién, ¿apunta a que no emigren los especialistas o a absorber los especialistas que actualmente están trabajando en el exterior?
No, apunta, son dos cosas que hemos planteado, que en todo caso las vuelvo, su pregunta me obliga a volver a formularlas de manera clara. Por un lado, estamos claramente apostando a tener más recursos para que los docentes de la Facultad de Medicina tengan una carga horaria mayor y puedan haber unidades docentes asistenciales acreditadas con docentes en condiciones de contener, supervisar, acompañar el proceso de formación de los especialistas. En segundo lugar, aumentar el número de especialistas en aquellas especialidades, particularmente donde existen necesidades por parte del sistema de salud. Y por otro lado, el Senado de la República está considerando una ley de residencias médicas en la cual se establece un mecanismo de inserción laboral de los especialistas, mecanismo que naturalmente tiene también obligaciones para los especialistas en la medida que una vez completado su proceso de posgraduación en la especialidad, tienen un periodo de tiempo con salarios de especialista para permanecer en el territorio nacional ejerciendo la especialidad y garantizando lo que es las necesidades asistenciales que tiene el país. Con carácter más general, el Consejo de Ministros analizó posibles mecanismos para resolver el problema de la migración de especialistas, de personal altamente especializado en muchos casos, que el país necesita, del mismo modo que lo forma, y que lo forma con el esfuerzo del conjunto de la sociedad, buscar mecanismos de contrapartida que garanticen la posibilidad de que eso que la sociedad pone en la formación de estos especialistas, no solo en el área de salud, tenga una retribución, una contrapartida, una devolución en las necesidades sociales y sanitarias de desarrollo del país. Yo diría las necesidades de desarrollo que el país tiene.
Se ha mencionado en las últimas horas que podría en breve abrirse el denominado corralito. En julio ingresan nuevos sectores al FONASA. ¿Se está estudiando? ¿Hay posibilidades de que ocurra efectivamente esto en los próximos meses?
Bueno, efectivamente, el Ministerio de Salud Pública, en el decreto reglamentario de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, estableció, por un lado, la incorporación de nuevos colectivos al sistema de salud, al Sistema Nacional Integrado de Salud, y en particular al FONASA. En particular estamos hablando de todos los funcionarios y funcionarias de la ANEP y los funcionarios del Poder Judicial ya se han venido incorporando, pero la incorporación de julio va a ser la de la ANEP, y en el decreto reglamentario se establecía un plazo para efectivamente, de manera gradual, pero de manera integral, cumplir con el principio de la libertad de elección por parte de los usuarios del sistema de salud. Volvemos a decir, cada vez que hablamos de libertad de elección, que la misma es una libertad de elección que se hace por un periodo de tiempo, pero también el sistema de libertad de elección tiene periodos de permanencia. Todavía se está estudiando el decreto reglamentario, periodos de permanencia en el sistema, porque no podemos hacer una puerta vaivén. El sistema de salud, por objetivos sanitarios, por continuidad asistencial, siempre lo ponemos, pero también por la propia estabilidad institucional, financiera y administrativa de las instituciones, precisa periodos de permanencia en las instituciones. Estamos manejando la cifra de 2 o 3 años, muy probablemente sean 3 años, de permanencia en la institución. La gente va a poder optar, pero una vez que opte va a tener un periodo de permanencia en la institución, y salvo razones fundadas, que las hay, hoy la propia ley del sistema de movilidad dentro del sistema, para no hablar de la figura del corralito, porque creo aquí de lo que se trata es de un sistema de cómo se regula la movilidad dentro del sistema. Todos los sistemas de salud tienen, cuando hay prestadores múltiples, como tiene nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, la posibilidad de tener reglas de juego para esa movilidad. Está planteado que la gente, de acuerdo a lo que establece la ley, tenga la posibilidad de optar y de tener movilidad, una movilidad que es regulada en el tiempo por periodos de permanencia que forman parte de garantizar de que la salud no es una mercancía, no es un producto que se toma de la góndola y se retira, sino que es la prestación institucional en una institución que tiene que atender en continuidad, que tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un equipo de salud. Por lo tanto, también es importante, junto con la libertad de opción, la permanencia, porque esto garantiza objetivos sanitarios y también garantiza objetivos de estabilidad institucional.
Ministro, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué otro tema se trató allí en el Consejo de Ministros? Por ejemplo, ¿se habló de los precios, del consumo, de algún otro tema?
Sí, efectivamente la reunión fue una reunión de intercambio, digo, había, se trataron naturalmente los decretos y las iniciativas que de rutina que maneja habitualmente el Consejo de Ministros, y yo destacaría, digo, naturalmente estoy yo dando el informe de salud porque fue un tema que tratamos en los términos que acabo de señalarlo, pero destacaría, como otros informes, es decir, que se dieron en la reunión, un informe muy extenso que realizó el Ministro de Trabajo y Seguridad Social respecto al papel que le tocó jugar al Ministerio de Trabajo en la reunión de la OIT, en la reunión anual de la Organización Internacional de Trabajo. Allí hizo un informe muy detallado el ministro Bonomi, que en la medida que está esperando el ministro que lleguen las actas de lo que fueron las últimas reuniones, las reuniones de cierre de la Asamblea de la OIT, la Asamblea General de la OIT, él mismo va a hacer un informe seguramente en las próximas horas a los medios de comunicación. Pero ya el Consejo de Ministros, dado que esto seguramente se produzca en la semana, recibió un informe detallado sobre la valoración, yo diría una afirmación con carácter general, la valoración que la propia Organización Internacional de Trabajo hace de el ejemplo que está haciendo Uruguay en manera en términos de construir mecanismos de interacción, de diálogo, de espacios de garantías de derechos que está teniendo nuestro Ministerio de Trabajo. Yo creo que es bien importante, ustedes van a tener los términos precisos en que esto se evaluó por parte de los distintos en el cierre, en las conclusiones que tuvo la Asamblea General, Uruguay fue mencionado como un país ejemplo de la construcción de un camino en términos de lo que son las relaciones laborales entre gobierno y sindicatos. Creo que es una muy buena noticia que ustedes van a tener la posibilidad de tener con detalle por el propio Ministro de Trabajo, que fue quien participó en esta Asamblea. En otro orden de cosas, se estuvo analizando particularmente lo que tiene que ver con continuar la política del gobierno en cuanto al tema del manejo de los precios en áreas donde están, ustedes conocen, están habiendo algunas dificultades. Se sigue trabajando con las distintas cámaras comerciales y de productores. Hubo un informe también del director de la OPP y del Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a cómo se está avanzando en ese tema. Y en tercer lugar, el ministro de Transporte y Obras Públicas hizo referencias a un tema que ustedes también conocen, porque hay alguna expresión ya en los medios de comunicación, referido al tema del Puerto Capurro, una iniciativa para Montevideo que efectivamente tiene una gran expectativa en términos de lo que es el desarrollo logístico y el desarrollo portuario de nuestro país.